El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. El Instituto de Chile, fundado en 1964, agregó a las dos academias que ya existían, la de la lengua de 1885 y la de la historia de 1933, cuatro nuevas academias que concentran el trabajo de artistas, científicos sociales, médicos y científicos de toda naturaleza. Hoy día vamos a tener en nuestra habitual conversación biográfica el placer de saludar al doctor Ramiro Molina, que no solo es un destacado profesional en el ámbito de la medicina, sino también miembro honorario de la Academia Chilena de Medicina. Ramiro, feliz de tenerte con nosotros.
Muy buenos días, Fernando, y te agradezco la gentileza de la invitación de esta entrevista para compartir un poco intereses académicos y universitarios, como así, de lo que se trabaja en la academia.
Mira, el sentido de estas conversaciones es en realidad relevar la vida, la biografía de las personas que integran el Instituto de Chile y de otras personas que nosotros consideramos que han hecho aportes a la cultura nacional. Por lo tanto, no nos concentramos en temas específicos, sino más bien en tu trayectoria. Así, queremos saber, por ejemplo, quién es Ramiro Molina, dónde naciste, cómo era tu familia, qué influencias formativas tuviste en el colegio, cuáles fueron las inclinaciones que te llevaron a estudiar medicina. Es nuestro primer desafío para ti.
Sí, yo diría que mi formación fue con los hermanos de La Salle, los lasalianos. Me eduqué en un antiguo colegio que tenían en Santiago los hermanos, que se llamaba el Instituto Zambrano, José Ignacio Zambrano, ubicado en el barrio Estación Central, en Alameda. Y ese era un antiguo instituto que se dedicó fundamentalmente a la enseñanza del área económica. Y por lo tanto, ahí se formaron muchos contadores. Y ahí estudió, en parte, mi padre. Ajá. De tal manera de que mi madre quedó viuda, de tal manera de que cuando me llegó el momento de iniciar mis estudios de enseñanza primaria, no hubo la menor duda de que mi madre me inscribió y me llevó a ese establecimiento escolar.
¿Cuántos hermanos eran ustedes?
Nada, hijo único de madre viuda.
Hijo único de madre viuda, perfecto.
De tal manera de que yo tuve dos hermanos más que fallecieron previamente. De tal manera de que yo era el sobreviviente. Bueno, y entonces entré a estudiar en este colegio de La Saliano, lo cual hice los 12 años de estudio ahí mismo. No fui a otro colegio. Y por lo tanto estudié en un colegio que en aquella época, como muchos todavía quedan, solamente eran de hombres. No, por lo tanto no he tenido la experiencia de la enseñanza coeducacional. Y te lo cuento esto porque de alguna manera yo percibo hacia atrás que es muy útil tener enseñanza coeducacional. Sobre todo que estamos viviendo, se entiende fácilmente lo que estoy diciendo.
Así es.
Se entiende mucho más fácilmente que si esto lo hubiera dicho hace 30 años atrás, ¿no?
Y dime una cosa, ¿tú recuerdas del colegio algún especial estímulo para tus intereses intelectuales o artísticos?
Yo diría de que lo único que tengo es que es agradecer a mis profesores. Yo diría que fue un establecimiento escolar que a pesar de ser de un colegio católico y religioso, sin embargo, yo nunca sentí la percepción de ser presionado para, ¿no es cierto?, ejercer el catolicismo o las creencias naturalmente de una iglesia como la católica. Sin embargo, eran extraordinariamente, yo diría, exigentes en el concepto de la formación integral. Y yo tengo que agradecer porque mis primeras experiencias que tuve con comunidad fueron con ellos, que después fue una cosa muy fuerte el estímulo que me hizo. Uh-huh. Porque ellos tenían un programa en una población que se llamaba Los Nogales, que quedaba cerca del Sanjón de la Aguada. Había que cruzar el Sanjón de la Aguada en el límite de Santiago con Maipú. Y entonces ellos tenían ahí un trabajo de comunidad donde habían construido una pequeña iglesia, pero además habían construido un pequeño policlínico que lo atendía un médico, que era un médico de medicina general, que después se dedicó a la psiquiatría, que era Fernando Massal, el hermano del ex ministro
de salud.
Entonces, por lo tanto, fue muy útil porque nos llevaron tempranamente, yo diría en el equivalente a un segundo humanidades, que sería como un octavo básico, o un séptimo básico, diría por ahí, nos llevaron a comunidad a conocer. Y no era hacer proselitismo religioso, sino la recomendación era: intégrense con la comunidad, conozcan cómo ellos vivan, intégrense en su lenguaje, en su forma de vivir. E incluso nos invitaron muchos, en varias oportunidades, y de hecho yo lo ejercí, nos invitaron a pasar un fin de semana con una familia que vivía ahí en la población Los Nogales, que era, entre comillas, las llamadas poblaciones callampas.
¿Y cuál era la filosofía detrás? ¿Cómo la filosofía, el colegio presentaba eso a los estudiantes? Porque ustedes eran muy jóvenes.
Muy jóvenes.
Entonces no entendían probablemente mucho el sentido de esa
Exactamente.
Actividad.
En realidad yo creo que... ¿qué fue lo que yo percibí de lo que me porque fui allá? Yo percibí de que era conocer directamente cómo vivía la gente que tenía un nivel socioeconómico muy bajo, de sus necesidades, de sus formas, y que entendiéramos de que había un tema de comunicación, un tema de lenguaje, un tema del escuchar, más que el dar. Y nosotros dábamos al estar ahí, pero naturalmente que también desarrollábamos una labor de carácter caritativa, porque llevábamos una serie de elementos, alimentos, ropas fundamentalmente, y por lo tanto hacíamos un trabajo de ir conociendo a la población por sus diferentes calles. Nos integramos y conversamos con los dirigentes de la población, y nos integramos sobre todo con los muchachos jóvenes en los equipos de fútbol. Bien. Y nosotros éramos muy buenos deportistas, digamos, porque teníamos muy buen entrenamiento. Entonces nos integramos. Yo diría de que fue una cosa, sin decir de que en ningún momento dado nuestro papel era proselitista.
Y dime una cosa, y aparte de esta importante experiencia, ¿recuerdas alguna otra influencia del colegio que te hubiera orientado hacia tus estudios futuros, o que te hubiera hecho descubrir tu vocación?
Yo diría que fundamentalmente la formación que tuve en el campo biológico fue muy fuerte.
¿Recuerdas algún profesor o profesora?
Recuerdo perfectamente. Me recuerdo del hermano Leandro, el que nos llevaba iba con nosotros a comunidad, era el hermano Basilio. Y el hermano Leandro era un tipo relativamente joven, en que prácticamente tenía un laboratorio. Y en ese laboratorio él trabajaba todo el día. Y prácticamente era su lugar de trabajo, y hacía todo lo que correspondía a las clases de ciencias naturales y de biología. Y por lo tanto, él nos invitaba a su laboratorio a mirar muchas cosas. Yo me recuerdo perfectamente que yo tenía muy buenas notas porque me gustaba mucho, digamos, lo que hacía. Y nos integraba a los pequeños experimentos que él hacía fundamentalmente, no con animales, sino que fundamentalmente en la parte, digamos, de organismos vegetales, y de observación en microscopio. Yo me recuerdo de que me sirvió mucho, porque en esa época nosotros recibíamos profesores que venían del sector público a tomarnos exámenes de fin de año, porque no estábamos validados.
Exacto, todos los colegios particulares pasaban por esa.
Y realmente llegaban profesores de muy alta calidad y muy duros. Y yo me recuerdo de que Por ejemplo, cuando di mi último examen, ya estando en un sexto humanidad, en un cuarto medio de hoy, yo llevaba una nota máxima y por lo tanto...
podría ser eximido.
Podría, pero sin embargo nos tomaban examen a todos, digamos, teniendo incluso notas máximas. Y yo me recuerdo que el profesor me dijo, usted me dijo de que viene con esta nota. ¿Por qué no analizamos cuáles son las partes de un microscopio? Y la verdad de las cosas es que eso no era materia que se incluyese dentro de la enseñanza media. Pero yo la sabía porque como había estado en el laboratorio, él nos había enseñado esa materia al profesor. Entonces me preguntó acerca de la platina, de cómo sacar los oculares, etcétera. El detalle, cómo hacer, cuál era la diferencia entre el aumento mayor y el menor, y cuántas eran las distancias, y cómo había que interpretarlo, cuáles eran los cuidados que había que tener con la lente, especialmente con el aumento mayor, para no acercarlo y dañarlo a la placa que uno estaba mirando, que podía dañar el...
Claro.
Y me acuerdo que me dijo cómo se desarmaba, cómo coloca usted la platina. Cuando usted saca una platina, ¿cómo la vuelve a colocar? ¿Cómo monta los oculares? ¿Cómo monta el espejo que tiene debajo? ¿Cómo usted ¿por qué la luz da en esa forma? O sea, me preguntó en muchas formas del reflejo de la luz, etcétera. Y la verdad, las cosas que le contesté yo diría el 90%. Y me acuerdo que por el 10% que no contesté me bajó un punto.
Ah, que bajó un punto, mira.
Un punto, nada menos.
Era de una exigencia extrema.
Exigencia muy alta. Éramos tratados duramente. ¿Eh?
¿Y en qué momento decidiste entrar a estudiar medicina?
Mira,
¿o tuviste alguna duda respecto a lo que ibas a estudiar?
Yo tenía dos dudas grandes. Una, lo que me gustaba era el campo de bioquímico. Y tuve mucho interés en entrar a una facultad como química y farmacia. Pero sin embargo, yo creo de que me fue muy fuerte el impacto de lo que yo vi en población. Y vi de que no tenía ningún problema de comunicarme con la gente. No me era un problema difícil, me era muy fácil. Y me impactó mucho el tema de lo que uno podía aportar en áreas si tenía mayores conocimientos con la gente. Me gustó mucho la experiencia de Fernando Massad, que atendía consulta.
Y probablemente lo hacía gratis.
Gratis, todo eso es gratis. Entonces, me gustó mucho lo que él hacía. E incluso le pedí si podía estar presente de repente y estuve presente. Yo diría esos dos elementos me hicieron pensar de que sí, el área que yo quería era medicina.
Y, entonces,
y por lo tanto no tuve dudas en hacerlo.
¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando del año 1957-58.
Ahí ingresaste a la...
Exacto.
¿Y escogiste la Universidad de Chile?
Sí, claro. Primero, el primer año, en aquella época se daba bachillerato. Tuve un bachillerato que alcancé 24 puntos. Y 24 puntos era un límite muy... De tal manera de que di mis pruebas de aptitud para poder entrar y opté tanto a la Chile, a la Católica y a Concepción.
Ya,
Y por lo tanto a Concepción, en Concepción quedé.
Ya.
Pero no quedé ni en la Chile ni en la Católica.
¿Y te fuiste
no
a Concepción el primer año?
Y yo, no, el primer año no pude porque mi familia no tenía recursos económicos para mantenerme allá. Entonces, y no tenía familia tampoco en Concepción. De tal manera de que ese año lo hice en Santiago y entré al Instituto de Educación Física, fundamentalmente, que ya no está en la Chile.
No existe, claro.
No existe. Y entré a él fundamentalmente porque tenía muy buenas clases, tenía un programa de biología muy fuerte en primer año, tenía...
Exacto.
De anatomía.
Yo conocí una profesora que hacía clases en ese instituto cuando yo era niño, enseñaba fisiología, doña Ana Lema. Enseñaba fisiología y me acuerdo que yo estaba en el colegio todavía. De ella recibí yo los primeros libros, el Bessie Taylor, esos libros de clásicos de fisiología. No, era muy buena la formación. Entonces, un año en la carrera...
Estuve un año ahí, digamos, como alumno, e iba como oyente a la universidad, a la porque me quedaba cerca a la Facultad de Medicina. En aquella época...
estudiabas en educación física y además ibas de oyente a la...
Facultad.
Y se permitía eso en aquel tiempo.
Se permitía en aquella época. Claro. En aquella época se permitía. Ya habíamos muchos que estábamos en esas mismas condiciones.
Y después de eso, entonces, volviste a probar el bachillerato.
Volví a dar el bachillerato y saqué 29 puntos. Entonces, con eso ya entré y pude entrar.
¿Cuánto era el máximo?
35 puntos.
Claro.
Y la verdad de las cosas es que para poder tener opción de entrar a alguna universidad había que tener sobre
25.
Además
había examen de admisión en la facultad.
Además había examen de admisión, o sea, uno había que hacer un equilibrio entre los tres puntajes, lo que uno traía del establecimiento escolar, lo que te daba el bachillerato y lo que
examen de admisión
sacaban
que
del examen que te tomaban en la universidad. Todas las facultades tomaban examen directamente.
Sí. Y entonces ingresaste en primer año y la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile. ¿Y recuerdas tú de tus estudios médicos alguna influencia particularmente relevante?
Sí,
¿algún profesor o profesora?
Sí, yo creo que son muchos. Yo creo que la Chile se caracterizó, y yo creo que la experiencia que tenemos todos, que desde los primeros años empezamos a tener impacto con los diferentes profesores, por su compromiso, su forma de ser, tal vez lo estrictos que eran, pero la manera como tenían de manejarse. Lo que me impactó mucho fue cuando entré a parasitología.
Estaba el profesor Vaccaro.
Vaccaro estaba en bacteriología. Claro.
El doctor Esquenone.
Exacto. Y cuando estaba en parasitología, que ahí estaba Amador Nejme, Tulio Pisi, que en paz descansen. Entonces, lo que me impactó fue la existencia de un programa de desarrollo en comunidad en el campo de la parasitología que dirigía Roberto Belmar, que hoy día es un profesor y que está en otra universidad.
Claro.
Y me llamó mucho la atención eso, y como yo venía con este elemento desde el establecimiento escolar de lo que yo te acabo de relatar, me llamó la atención y me introduje de inmediato. Y la verdad, las cosas que me agradó mucho, aprender a trabajar en comunidad en este otro concepto, más que en el concepto, yo diría, de entender, abrirme para ver lo que llegaba, era cómo había un trabajo científico, una metodología desde un punto de vista de salud con los objetivos de lo que era la promoción de salud.
Exacto, la parasitología se prestaba
para eso, porque obviamente había que trabajar en comunidad. Entonces, de tal manera, yo te diría, eso fue lo que más me impactó, y yo creo de que fue de alguna manera lo que me empujó, ¿no es cierto?, a ir combinando la clínica y a ir entendiendo primero que la clínica y el campo de comunidad son dos elementos que tienen que trabajar en conjunto.
¿El curso de parasitología se daba en tercer año?
El curso se daba en tercer año. Y en tercer año nosotros nos inscribíamos ya hacia fin de año dentro de la gente que se interesaba en ser ayudantes.
Ya, o sea,
entonces,
y
por lo
ayudante.
Tanto, esto estaba abierto. Y más que parasitología, lo que me interesaba era el trabajo
de la comunidad.
De la comunidad. Entonces, yo te diría, eso fue una cosa que me impactó mucho. Después, más adelante, yo diría que mi primer interés fue básicamente dedicarme a pediatría. Porque estaba muy cercano a lo que era la comunidad. Sin embargo, cuando hice el internado, fíjate que me impactó muchísimo el tema de la oncología pediátrica. Y me tocó vivir las experiencias de esos pequeños, esas pequeñas, especialmente hospitalizadas en el Hospital San Juan de Dios y también en el Roberto del Río, en mis experiencias como interno. Y te diría de que fue una de las cosas que en medicina no pude soportar. No me fue traumático. O sea, me afectó anímicamente. Y yo diría, dije, no, entonces no me puedo dedicar a esto porque me interfiere con mi posición profesional frente a temáticas de este orden en pediatría. De tal manera que dije, no lo voy a hacer porque el día de mañana voy a cometer errores en esta materia.
Estando afectado.
Uno no puede estar afectado de un punto de vista en su percepción
sentimental. Se pierde la ecuanimidad.
Entonces pierde la ecuanimidad. Entonces yo dije, ¿y qué era lo más cercano? Me gustó mucho la obstetricia y la ginecología, que me combinaba dos cosas, están muy cercano, digamos, de lo que significa el proceso de crecimiento y desarrollo, y naturalmente por eso elegí la obstetricia y ginecología. Pero fíjate que se dio una cosa muy interesante, tal vez me salto un poco del pregrado. Me llamó la atención, como seguí trabajando en comunidad, entonces fui combinando lo que fui haciendo de la especialidad con lo que trabajé en comunidad. Y por lo tanto, como yo concentré mi trabajo de especialidad en el sector norte de la ciudad de Santiago, por lo tanto, en la vieja maternidad del Hospital José Joaquín Aguirre, combinado, ¿no es cierto?, con el servicio de ginecología, con profesores, ¿no es cierto?, como Juan Puga, Juan Bud, que en paz descansen. Fue muy interesante esa experiencia combinada, porque me permitió introducirme en el campo de la fertilidad, en el campo, en los años en que en este momento estaban haciendo todo lo que era la anticoncepción, todos los programas de planificación familiar en Chile. Empecé a hacer yo la especialidad en el año 1965. Y por lo tanto, recién en el año 1962 al 64 se habían abierto los programas de planificación familiar formalmente por el Servicio Nacional de Salud para todo Chile.
Entonces era pionero.
Claro, entonces de tal manera de que la combinación de esos elementos más el trabajo de comunidad me hizo también mirar con mucho detalle el tema de la fecundidad, el tema de la... del control de la natalidad, el tema de las interferencias entre los factores psicológicos, sociales, políticos, biológicos y de desarrollo en esta materia, lo cual lo hicimos en el área norte y me tocó contribuir con el mismo departamento de obstetricia y ginecología, que en ese momento estuvo a cargo de Juan Puga, pero después vino Carlos Gómez Royers, y en la cual... empezó él a desarrollar cosas muy interesantes, tanto en investigación de la fertilidad humana, como también con proyectos con la Organización Mundial de la Salud, que en ese momento estaban naciendo en el ámbito, ¿no es cierto?, de la biología de la reproducción.
¿Y alguna otra influencia que tú puedas recordar de tus estudios médicos? Porque...
Mira, yo diría de que esos fueron muy fuertes, pero tal vez la influencia fue combinada. ¿Y por qué? Esto es lo que te quería contar, de que el profesor Amador Negme tuvo una idea muy interesante, que dijo, la manera de poder formar profesores académicos y por lo tanto gente que se dedique a la docencia, es que tienen que tener una combinación de una ciencia básica con una ciencia clínica.
Exactamente.
Y entonces los primeros becados, los primeros que se ganaron estas becas, fuimos tres personas del mismo curso. Uno que eligió lo que es la pediatría y salud pública, otro que eligió medicina interna y salud pública, y otro que fui yo que elegí obstetricia y ginecología y salud pública. Por lo tanto, entré a estudiar la especialidad de obstetricia y ginecología, en realidad era una beca combinada.
Con salud pública.
Con salud pública. Y esto fue muy interesante.
Esas becas mixtas duraron bastante tiempo. Yo también tuve una, fisiología y psiquiatría. Fue una combinación inusual para la época.
Claro, y te fue, me imagino, también muy interesante.
Claro, claro.
Porque los psiquiatras no entendían y los fisiólogos tampoco.
Además, mi autoridad para hablarle a los internistas cuando yo era psiquiatra era no porque fuera psiquiatra, sino porque sabía fisiología. Quería ser profesor titular de fisiología.
Claro. No, fue muy curioso esto porque como era algo nuevo, los profesores venían de la antigua escuela.
Claro, entonces no se entendían muy bien estas interfaces.
¿Y qué es lo que hace? Me acuerdo que cuando llegué donde el profesor Wood me dijo, ¿y qué hace usted? Me dijo que es un médico de escritorio salubrista. ¿Qué viene a hacer aquí?
Claro. Y dime una cosa, ¿y quién te financiaba estos estudios? ¿Tú obtuviste? Porque muchas de las personas que nos escuchan y que tal vez encuentran inspiración en las personas que hablan acá, de hecho me escriben a veces, siempre me preguntan, por ejemplo, con las permanencias en el extranjero, con las becas, con eso, ¿cómo se financiaba la vida de estas personas que se han dedicado al trabajo académico o al trabajo social en esos primeros años, esos años liminares, digamos, donde uno recién se está estableciendo? Que puede ser una preocupación un tanto pedestre, digamos, pero es crucial.
Hay que compararlo con lo que tenemos hoy, que es un problema serio y muy grave y no resuelto.
Tú te graduaste de médico, entraste inmediatamente, nunca hiciste ese servicio civil que había, que era irse a provincia.
Te cuento lo que pasó. La verdad de las cosas es que yo estaba en las dudas de... Porque no sabía si todavía nos ganábamos las becas, y las becas prácticamente dieron sus resultados en septiembre y octubre. Entonces yo dije, bueno, si terminábamos en el mes de mayo, de inmediato la mayoría de todos mis colegas se iban de médicos generales de zona.
Exacto.
Pero además yo había desarrollado durante el periodo del pregrado, desarrollamos los primeros trabajos con alumnos en Chiloé. Y por lo tanto yo fui monitor de medicina comunitaria y trabajamos con el Departamento de Desarrollo Social, con Alfredo... Alfredo, se me olvidó el apellido de él, Alfredo, el cual estaba a cargo del Departamento de Acción Social, que era una mezcla entre universidad y gobierno. Y desarrollamos ahí ya el financiamiento de los primeros trabajos en Chiloé con estudiantes. Y que llegamos incluso a manejar a todos los estudiantes, o sea, de la Universidad de Chile completo.
Vamos a hacer una breve interrupción de unos pocos minutos en nuestra conversación con el académico honorario de la Academia Chilena de Medicina, don Ramiro Molina. Volvemos en pocos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con el doctor Ramiro Molina y estábamos aprendiendo un poco de su temprana actividad como docente, como investigador, como académico. Y tú nos estabas contando, Ramiro, acerca de estas actividades de tutoría o de monitoría. Sí. que...
Ese fue otra materia muy importante que a uno lo impacta, ¿no? Y que nos dimos cuenta que conocimos realidades en Chiloé que hasta el día de hoy yo creo que nos dejan ciertos recuerdos. Y yo me recuerdo de que en el primer trabajo a mí me tocó ser monitor del área de Quinchao, con sede en la isla de Achao, en Quinchao, cuya capital es Achao. Y entonces, por lo tanto, yo trabajaba ahí en un pequeño hospital, estábamos con los estudiantes, y vivíamos en el hospital propiamente tal, porque teníamos asignación, y era un hospital de 14 camas. Y es muy interesante esto que, por ejemplo, los refrigeradores eran refrigeradores a parafina, entregados por UNICEF. Yeah. Había dos pabellones, un pabellón traumatológico y un pabellón general. Pero a su vez el hospital estaba a cargo de las 14 islas. Ah. Y por lo tanto no solamente era trabajo de hospital, sino que había que salir en trabajo. Y por lo tanto los estudiantes se repartieron en varias islas que estaban a nuestros cargos. Y me acuerdo de que una de las cosas más interesantes del primer año, que cuando estábamos en la isla de Tac, que debe ser aproximadamente de una hora y media en lancha, con buen tiempo, de llegar desde Achao hasta Tac. La primera cosa que nos llamó la atención de que no habían caminos, sino de que habían huellas. Y la gente sacaba la producción de papas para poder trasladarlas tanto a Achao o directamente ya a Puerto Montt y venderlas. Sus papas las sacaban en unos trineos o en unas que eran no tenían ruedas. ¿Cuál es lo que les quiero contar? De que no conocían, es decir, conocían la rueda, pero no la usaban. Estamos hablando 1966, que no usaban la rueda. Y la única rueda que se usaba era de la avioneta, que de vez en cuando llegaba a la isla. Entonces, por lo tanto, uno de los planteamientos que uno dijo, bueno, pero están perdiendo...
No tenían carretillas, por ejemplo.
No tenían una carretilla. Y los que arrastraban eran estos caballos mampatos de patitas cortas, ¿no es cierto?, porque se entierran en el barro y tienen mucha fuerza. Y entonces de ahí apareció el segundo año de trabajo, y ahí vino con todos los estudiantes de la Universidad de Chile, en los cuales el objetivo era, en algunos lugares, ya específico lo que había que desarrollar. Y, por ejemplo, ahí fue construcción de caminos. Y, por lo tanto, ahí trabajaron los ingenieros, los arquitectos, toda la gente del área, digamos, de la construcción. El segundo año del después construimos escuelas, se construyeron,
o sea, alrededor de 14 o 15 escuelas. Tú invertiste, a pesar de no ser general de zona, ¿cómo fue tu inserción ahí en Chile? ¿Estabas contratado por la universidad o contratado por el
servicio? No, en ese caso íbamos como estudiante, y por lo tanto fue un trabajo, digamos, en conjunto, que no era pagado solamente en el verano. Pero a raíz de eso yo me enamoré de las islas de Chiloé. Y como cuando terminé las posibilidades de mis estudios, ya entré a la beca se me entregó mucho después. Entonces yo pedí al Ministerio de Salud que me aceptaran ir a Chiloé porque lo conocía, pero con un compromiso de que yo podía volver. Entonces nos aceptaron a dos compañeros, uno que que quería quedarse permanentemente, y yo. Y por lo tanto, dije yo, si sale aceptada la beca, yo me vuelvo a Santiago a desarrollar la beca. Y entonces estuve como médico general de zona durante 6 meses en Chile, en el hospital de Achao.
Y después volviste a Santiago.
Y después volví a Santiago.
Y tuviste entonces una beca, que eran becas dadas, ¿por quién? ¿Por la Universidad de Chile o por el Servicio
de Salud?
No era
una beca mixta, la beca mixta era financiada por la Universidad de Chile. De tal manera de que estaban formando profesores, estaban formando académicos.
Exacto, esa
era la intención. Y por lo tanto, el objetivo de formar académicos era la inversión que estaba haciendo la Universidad de Chile, en este caso la Facultad de Medicina, para formar docentes con este punto de vista. Y por lo tanto, las becas de los que
duraba elegimos, ¿cuántos años esa?
3 años. Duraban los 3 años que duraba porque la duración estaba dada fundamentalmente por la parte clínica.
Exacto.
Que eran los 3 años de la especialidad. De manera que al terminar, uno tenía que hacer una tesis, que normalmente para solamente el que hacía la parte clínica no era necesario la tesis. Hay que recordar que en aquella época ya empezaron a diferenciárselas y hacer el reconocimiento de las especialidades.
Claro.
Y por lo tanto, yo hice mi tesis en una combinación del cáncer cervicuterino. Y eso es bien interesante porque cuando estamos hablando del año 1967, 65, 66, recién se estaba introduciendo el Papa Nicolau, que es prueba citológica para detectar precozmente la posibilidad de que una mujer tuviera alteraciones de las células del cuello uterino que pudieran ser interpretadas como un potencial cáncer, el que se llama el cáncer in situ, para no hacer nombres técnicos del tema. Y entonces, pero sin embargo era muy poco aceptado por los especialistas en ginecología.
Era poco aceptado.
Muy poco aceptado. ¿Por qué? Porque decían, no podían aceptar de que un examen de ese tipo no fuera manejado por un patólogo que tenía mucha experiencia en el estudio en el laboratorio. En tanto que el planteamiento del Papa Nicolau era preparar citotecnólogos, es decir, tecnología. Médicas tecnólogas.
Bien específicas.
Claro, específicas para leer solamente citologías de este tipo. Entonces lo consideraban que eso era una pérdida de tiempo, que no era confiable. Y por otra parte, consideraban de que el tomar una muestra en una mujer no podía ser hecho por una persona que no fuera un especialista, porque eso había que tomarlo con mucho cuidado del externo, de la parte del cuello uterino, del interior. Y entonces también aceptaban de que esto solamente el Papa Nicolau puede hacer tomar en servicios especializados. Y
con
lo
cual
se perdía todo el objetivo del Papa Nicolau. El Papa Nicolau es para manejarlo en general y para hacer una. Y entonces mi tesis fue esa. Y por lo tanto trabajé en el área norte de Santiago, en comunidad, tomando muestras directamente con gente que yo estimulé y que les enseñé. Por lo tanto, trabajé en centros de madres en diferentes poblaciones, en el sector, población Santo Sosa, Quinta Bella, en fin, en el área norte. Y curiosamente fue el primer trabajo que se presentó, en la cual demostramos de que un 9,8% de la población que tomé, que fueron como 3,000 y tantas muestras, tenían cáncer in situ. Y que se le agregaba un 2% más, un poco algo más, un 2 por mil más, un 9 por mil, dije anteriormente, me equivoqué, es 9 por mil, y 2 por mil más de cáncer invasor, con lo cual prácticamente era un más de un 10% de detección precoz. Y por lo tanto eso introdujo, por lo menos en nuestro medio, en el área norte, y ahí empezó, esto fue un muy buen aporte para lo que estaba haciendo ya el profesor Rodrigo Prado.
Y dime una cosa, después te quedaste, o sea, después de ese periodo en Chiloé, ¿nunca más volviste a ejercer en la provincia?
No.
La
verdad
siempre
de las cosas,
en la Universidad de Chile.
Claro, yo diría de que
hiciste tu carrera docente.
Exactamente.
¿Cómo
entonces
fueron las etapas de esa carrera,
bueno,
docente?
Yo diría de que la carrera docente fue muy, muy, muy interesante. Yo la aprecio, digamos, con mucho cariño. Primero, creo de que lo que pude desarrollar me dieron toda la libertad para hacer lo que quería. Me pude dedicar y me enamoré también del campo de la fertilidad, del campo de la anticoncepción, de lo que estaba ocurriendo, combinado con el trabajo en terreno, no solamente, digamos, con la parte clínica, cosa que también desarrollé en el área norte. Y por lo tanto empezamos a trabajar desde una perspectiva epidemiológica, aplicando los elementos de salud pública. Y por lo tanto fue una cosa muy, 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 muy interesante. Y eso fue, en eso influenciaron también fuertemente mis profesores, como Ernesto Medina, Ana María Kienfer, el profesor Hernán Romero, Benjamín Biel. Son maestros que hoy día, bueno, que en paz descansen todos, yo diría de que solamente tengo que agradecerles la forma de enseñar, la manera de dedicarlo, que me cuesta encontrar profesores de ese tipo hoy día. Yo creo que nosotros no alcanzamos a ser profesores de esa magnitud y de esa dedicación y de ese tiempo, porque yo creo de que sería imposible que esas personas pudieran vivir con los sueldos, ¿no es cierto?, que pagaban la universidad.
Sí,
yo
creo de que
hay un tema que uno tiene que conversarlo desde la, porque lo que están escuchando desde la perspectiva actual, bueno, pero ¿y cómo vivían estos señores? Parecen monjes, ¿no?
Claro, Hernán Romero.
Pero la verdad, las cosas es que eran gente que en ese momento vivían, digamos, en esa forma.
Austeramente.
Austeramente, pero vivían bien, muy bien. Y sobre todo, y que tenían mucho campo internacional. Y por lo tanto, yo diría gran parte de sus ingresos eran también por sus aportes de asesorías internacionales.
¿Tú crees?
Sí. En parte. No, digamos, pero era en parte.
También, bueno, la dedicación. Y entonces tú estuviste en el departamento de...
Estuve en obstetricia y ginecología.
¿Y la salud pública estuviste afiliado?
Y ahí mismo la tuve en lo que era el departamento de medicina preventiva, que era una cosa muy pequeña, hasta que se transformó en la Escuela de Salud Pública, que es hoy, que se trasladó y que, por lo tanto, seguí trabajando en esa área. Y, por lo tanto, seguí combinado con obstetricia y ginecología y con salud pública.
¿Y tuviste también alguna experiencia en esos años de estabas en el extranjero?
Claro. Yo me recuerdo que el profesor Benjamín Biel, que también se dedicaba mucho al tema de anticoncepción, infertilidad, y que era un área muy fuerte que tenía con la Federación Internacional de Planificación Familiar, con el Population Council, me dijo, bueno, ¿por qué no te vas a estudiar dinámica de población? Y me dijo, mira, hay estas posibilidades, y elegí la Universidad de Johns Hopkins. Entonces yo hice el magíster en salud pública en la Universidad de Johns Hopkins, que duraba en ese momento más de un año, era como 18 meses más o menos. No.
Johns Hopkins fue la madre de las escuelas de salud pública.
Exactamente, junto con Harvard, son las dos grandes escuelas. Y yo diría, y elegí entonces salud pública, pero con especialidad en dinámica de población. Por lo tanto, desde esa perspectiva me sirvió muchísimo. Y ahí hay una tarea muy importante que para lo que va a venir después, el por qué me dediqué a ciertas cosas dentro de la subespecialidad. Yo me recuerdo que tuve un profesor chino, muy agradable, y que cuando me dijo, usted me dijo, viene de Chile, mire, me dijo, en Chile están trabajando en el campo, sabía muy bien en lo que estaba desarrollándose. Y ahí viene una cosa a futuro, me dijo, que van a conocer muy bien lo que pasa con la fecundidad en ese país. Usted me va a hacer como trabajo de su periodo en que está acá, como tarea, no era una tesis, porque no hacíamos tesis en esa materia. Usted va a hacer una tarea en la cual me va a calcular las tasas de fecundidad desde el día de hoy, 1967, hasta el año 2020, por edades simples, las tasas de fecundidad de la mujer chilena.
¿Cómo se hacía eso?
Claro, entonces había que tener los datos. Hopkins tenía una cantidad de datos impresionante, más los que me mandaron de Chile, y entonces tuve que hacer hasta lo que tenía y de ahí hacer las proyecciones. Por lo tanto, el trabajo era hacer las proyecciones de calcular la fecundidad, de qué es lo que iba ocurriendo, y por lo tanto había que tener varias hipótesis.
La gente a veces nos pregunta, y tú puedes dar una respuesta de experto, ¿tienes alguna distinción terminológica o conceptual entre fecundidad y fertilidad?
Claro. Son dos elementos diferentes.
¿Por qué no lo explicas?
Claro, mira, es una cosa muy interesante. Fertilidad es la potencialidad y la fecundidad es ya la acción.
O sea,
dicho de un punto de vista de la visión, digamos, más general para no entrar en materia.
Sería incorrecto hablar de tasas de fertilidad.
Claro, fertilidad es la capacidad de que una persona logre tener un embarazo o sea capaz de llegar a un embarazo. Por lo tanto, puede haber una fertilidad masculina y una fertilidad femenina, la cual puede ser natural o puede ser artificial. Entonces, fertilidad es la capacidad de que las células básicas germinales de un hombre y una mujer puedan generar, ¿no es cierto?, un nuevo ser. Eso es fertilidad, con todos los conceptos alrededor. ¿Y qué es lo que es fecundidad propiamente tal? Ya es el ejercicio de que ese óvulo, ese espermatozoide, esa fertilidad va a llegar en un momento dado a un nacido o a una nacida viva, y por lo tanto que va a transformarse en un problema ya de fecundidad. Entonces, fecundidad es ya la acción de lo que se ejerció inicialmente con lo que es una fertilidad. Por lo tanto, cuando yo mido fecundidad, estoy midiendo nacidos vivos. Exacto. O nacidos muertos, nacidos en general.
Y hay un cociente de haber
ahí. Hay un cociente de una relación existente entre la población, las mujeres, la edad de los hombres, la forma de inicio, la relación que existe contra en función de la edad de inicio de las relaciones sexuales de esa población en promedio, cuánto pueden ser, cuántas van a ser, cuál es la tasa de aborto, cuáles son las pérdidas, porque obviamente los abortos van a jugar en contra de una fecundidad. Pueden mostrar una fertilidad, pero no una fecundidad. Entonces, de tal manera de que el tema es interesante, que en fecundidad hay que manejar muchos factores, los factores de fertilidad, y de que esa fertilidad se puede ejercer en fecundidad. Entonces, hay fórmulas, maneras de hacerlo, indicadores, y hay que tener, mientras mayor información tenga uno, más pues. Y eso fue lo que me llamó la atención. Cuando vi en Chile, en las tasas, cuando vi las tasas de fecundidad, vi de que todas las mujeres que eran mayores de 25 años, prácticamente a partir de los años 1970, 72, todas las tasas se iban al piso.
¿Y por qué? ¿Cómo explicabas tú ese fenómeno?
Bueno, y ese fenómeno se explicaba porque ya se veía el impacto que estaba teniendo el control de la fecundidad humana, el uso de métodos anticonceptivos. O sea, la posibilidad de que la mujer o la pareja pudiera decidir cuándo iba a tener sus hijos y no tener todos los hijos, ¿no es cierto?, como decían que Dios le mandara. Entonces empiezan a cambiar, son no solamente conceptos biológicos, no posibilidades de ejercer una fecundidad voluntaria, porque aparecen los métodos anticonceptivos, a recordar de que Chile los introduce en el año 64. Recién en el año 60 se descubre la píldora y pasa a ser... Bueno, de tal manera de que el efecto se vio, fíjate de que era interesante con los datos, estábamos hablando de que yo tenía datos del año 68, 69, pero ya se veía, fíjate, el impacto que ya se estaba produciendo. Pero lo que sí me llamó la atención era de que por debajo de los 19 años, las tasas bajaban en las mujeres entre 15 y 19 años, bajaban, no mucho, pero empezaban a bajar por allá por el año, los años 90.
La fecundidad en esa edad.
En tanto de que la fecundidad de las menores, de 14 y menos, prácticamente se mantenía una cosa estable y en algunos momentos con unos picos de aumento, que seguramente era por los errores de cálculo o por la falta de información, pero era prácticamente una cosa plana, y que incluso hacia el final de la década o al inicio de la década de los 80, tendía incluso a aumentar un poco y después volvía a bajar un poco y se mantenía.
¿Y de qué orden de magnitud estamos hablando cuando hablamos de tasas? ¿Podríamos hacer alguna aproximación vagamente numérica?
Claro, numérica, digamos. Cuando estábamos hablando, para la gente más claro, tasas de fecundidad se refiere al número de nacidos vivos por la posibilidad de mujeres en edad fértil. Y por lo tanto uno lo puede expresar por edad. Y entonces las tasas de fecundidad más altas, por cierto, eran en el periodo fértil de la mujer, es decir, y por encima de los 20 años. Y por lo tanto estábamos hablando de tasas del orden de 25, 26. En tanto de que cuando hablábamos de personas de menor edad, de 14, de 15 años, estábamos hablando de tasas de 1,8, 1,9, 1,6, 1,7. O sea, son cifras muy diferentes de una a otra. Pero es por eso que la tendencia del fenómeno pasa a ser tan importante. Y eso me llamó la atención. Entonces, cuando yo volví a Chile, y con ese desde allá dije yo, aquí como ginecobstetra, y trabajando en el campo de fecundidad, me dije yo, este tema, esta área de las menores de 19 años, nos va a dar un conflicto importante y serio, y de lo cual hay que preocuparse.
¿Y por qué conflicto?
Conflicto porque obviamente ya al hablar de fecundidad en menores de 18 años, estamos hablando 1972, 73, en primer lugar también. Conflicto, yo diría, para Chile, primero, un conflicto de carácter ideológico. Porque inmediatamente se empieza a dar, ¿no es cierto?, el embarazo en menor edad. Recuérdate de que en esa época el hecho de tener un hijo sin padre era tener un
poco pacho. Estigma.
Es un estigma. Y por lo tanto, esos niños eran ilegítimos. Recuérdate tú lo que costó en Chile cambiar la ley de que los derechos de las personas que nacen no tienen que ver si nacen dentro o fuera del matrimonio, sino de que por el hecho de ser un ser humano se nace con los derechos. Y eso nos costó ¿cuánto? 8 años, 6 años la discusión de la ley, ¿no es cierto? Entonces, yo miraba esa materia y lo estaba viendo con todos esos otros aspectos que estábamos teniendo. Las resistencias de carácter ideológico, religioso, filosófico frente al tema. La anticoncepción, tú ves todas las resistencias que en esa época significaron.
Claro, muy y que fuerte. Después que permanecieron después de, para los católicos, después del Concilio Vaticano II, se trató de relajar un poco el
Eso llegó a muchos países, más que todos los países ahora, desarrollados.
Aparte de este contexto sociocultural que tú enfocas el tema, hay algunas consideraciones biológicas también, porque la tasa de fecundidad que ha bajado mucho en este país pone en peligro también la persistencia del grupo social.
Exactamente. Yo creo que, fíjate, que esto es bien interesante, y yo creo que las personas podrían entenderlo con facilidad de lo que ha ocurrido en nuestro país y que ha sido de la experiencia que me ha tocado vivir y participar en ella. Todos los países latinoamericanos, cuando se introdujeron los programas de planificación familiar y de control de fecundidad, desde México hasta el sur, todas estas pasaron en la discusión de los congresos, de los parlamentos. Claro. Por una razón muy simple, porque eso significa de que están afectando una medida política dentro del desarrollo del país, porque desarrollan, como tú los estabas diciendo, las tasas de crecimiento de población. Y las tasas de crecimiento de población tienen impacto en lo económico, en lo político, en lo social y en el desarrollo. Y entonces, por lo tanto, quiere decir de que es un tema global. Por lo tanto, y en caso de Chile, esto nunca ocurrió. Porque curiosamente, el tema de la introducción de los programas de planificación familiar y de control de la fecundidad fueron aplicados directamente por el Servicio Nacional de Salud.
Sin legislación.
Por una indicación de una solicitud del director y de los gente encargada del tema en el ministerio y de los profesores de obstetricia y ginecología, fundamentalmente de los de la Universidad de Chile, en la cual le plantearon en esa época al presidente Eduardo Frei la gravedad del problema de la mortalidad por aborto, y que era una cosa espantosa, y la cantidad de abortos. Y entonces Frei naturalmente le dijo, bueno, ¿y ustedes qué hacen? Bueno, nosotros estamos tratando de hacer y de introducir esto en un programa de planificación familiar para todo Chile, dentro de las normas de la atención de la salud materno-infantil. Pero para ello necesitamos la aprobación suya, porque esto es un tema político. Y entonces el presidente Frei, y esto está escrito, está publicado por el profesor Roseló, que en esa época era en la Revista Médica de Chile, este hecho anecdótico, y en la cual le dijo, sí, pero ustedes tráiganme el pensamiento y la forma del cardenal, que era Monseñor Silva Enríquez. Y Monseñor Silva Enríquez los invitó a tomarse una tacita de té. Tacita de té que partió a las 5 y terminó a las 3 de la mañana. Que en esa época el arzobispado estaba en Maquíver, por ahí muy cerca. Entonces, de lo que es actualmente el Ministerio de Salud, y que en esa época era el Servicio Nacional de Salud. Y cuando terminaron, él dice ahí en su texto, dice de que Monseñor Silva Enríquez le dijo, bueno, ustedes los laicos hagan lo que tienen que hacer. No se escondan debajo de las polleras ni las sotanas de los curas. Nosotros guardamos nuestro derecho de disentir si ustedes no respetan los derechos de la mujer o los derechos de las personas, que eso no pueden tomarlo. Si ustedes tocan los derechos de las personas en esta materia y la intervienen, nosotros vamos
a... ¿Y a qué podría
ser? Y inmediatamente llegaron y firmaron eso.
¿Y a qué podría referirse eso de respetar los derechos de las personas, a que los
obligar a las personas, claro, que esto debía ser voluntario, no estar interfiriendo con métodos obligatorios, esterilizaciones obligatorias?
Y la idea era reducir esta tasa elevada de abortos a través de un programa racional de control de la fecundidad.
De tal manera de que sea
la fecundidad es lo mismo que natalidad a todo esto.
¿Perdona?
¿Fecundidad sería lo mismo que natalidad?
Bueno, fecundidad yo diría son los números que nacen. La tasa de natalidad, la tasa de fecundidad es más bien son la cantidad de embarazos, claro, que se producen. Tanto de que natalidad son los nacidos vivos. Porque muchos de los nacidos, muchos de los que nacen, no sobreviven. Hay un porcentaje muy alto, no muy alto, pero un porcentaje importante que pueden terminar, ¿no es cierto?, en un nacido muerto. O en una persona que nace con malformaciones congénitas que le lleva a morir muy rápido.
Y natalidad serían los nacidos vivos.
Y natalidad es el que nace vivo. Entonces,
y esas disposiciones que condujeron a esta aplicación de políticas de control, por así decir, llamémosle control.
Fueron de control, sí.
Fueron la con la libertad que podían tener las personas creyentes de adoptarlas o no adoptarlas.
Yo diría de que ese es un tema que se dio siempre en la discusión. Sin embargo, creo de que el Servicio Nacional de Salud, en la formación y cómo se lo aplicó desde prácticamente Arica a Magallanes, fue en plena libertad. Y por lo tanto ellos insistieron mucho y el trabajo que se hizo fue muy fuerte. A mí me tocó conocerlo directamente porque me tocó durante un cierto periodo estar a cargo del Programa de Salud de la Mujer del Ministerio, del Servicio Nacional de Salud. En la parte de educación, dado fundamentalmente por el personal de matronas, por el personal incluso entrenado de auxiliar, era muy importante de la información a la mujer. Lo más importante es que la mujer no fuese objeto de un elemento que no conociese en su uso, pero colocarlo a disposición de ellas con una información lo más acabada posible. Seguramente nunca pudo ser lo perfecto que uno hubiese querido, pero el pensamiento, la forma y la estrategia y la política fue siempre esa. A nadie, por ejemplo, se esterilizó sin decirle de que, en primer lugar, que se cumplía con la ley de lo que había en ese momento en Chile y también con la voluntariedad. Lo mismo que pero lo que se facilitó fundamentalmente para la población socioeconómica que en ese momento que era de menor nivel socioeconómico y que era de alto porcentaje, fue fundamentalmente el tener anticonceptivos gratuitos, de tal manera que la persona que quería controlar a través del uso de métodos anticonceptivos que se usaban los dispositivos intrauterinos, que en Chile fuimos pioneros en inventarlo.
Sí,
Jaime Zipper.
Zipper fue uno de los
y seguramente
pioneros.
De Arcio.
Medel también.
Medel,
lo ayudó,
exacto. Claro, entonces, y por lo tanto.
Y la T de cobre.
Exacto. Entonces, de tal manera de que en Chile hemos sido pioneros en esa materia y en investigación. Y a eso lo combinamos, digamos, por lo que estábamos haciendo en el Departamento de Obstetricia y Ginecología, que llegamos a tener cerca de 32, 33 proyectos de investigación en el campo de anticoncepciones, de cánceres, cervicuterino, de prevención del aborto. Me tocó desarrollar programas de prevención del aborto específico en poblaciones con, ¿no es cierto?, el concepto de la intervención en comunidad, pero comparando comunidades totalmente intervenidas, medianamente intervenidas y no intervenidas, para ver cómo con educación y con anticoncepción y con buenos servicios adecuados se podía disminuir el aborto. Tema que hoy día es muy importante, porque el día de ayer, tú sabes lo que pasó, una cosa muy importante que se está desarrollando con toda razón del mundo, pero hay que tomar otras medidas también, no podemos desaprovechar lo que ya conocemos en Chile.
Exacto. Bueno, pocas veces hemos lamentado más tener que suspender nuestra conversación tan interesante con alguna de las personas invitadas, pero el tiempo es tiránico y ya llevamos nuestro periodo. Así que agradecemos al académico Ramiro Molina su disposición a compartir con nosotros.
Nos quedó toda la adolescencia.
Muchísima. Y sin duda va a haber otra oportunidad para continuar esta amena conversación.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.